Ladies and gentlemen, welcome back to the public forum.
Damas y caballeros, gracias por regresar a este foro. Vamos a tratar de tener la energía y vitalidad que hemos visto ahora para tratar de ver que cómo energizamos esta reunión. Vamos a empezar esta sesión. Estos son los informes de los comités de la Junta. Y verán que, como la vez pasada, tuvimos un orden alfabético, lo vamos a repetir. Así es de que vamos a venir a pedir a la señora Johnson a leer el informe del Comité de Auditoría o Audit. Gracias, Peter. Buenas tardes a todos. Yo, Steve Cracker y Harold Alvestrand nos reunimos con algunas personas del personal para hacer esta reunión de auditoría. Quisiera yo decirles en la segunda diapositiva algunos de los aspectos que tenemos. Tenemos a Moss Adam, nuestros auditores externos, que nos hicieron una presentación y decidimos utilizarlos una vez más por una auditoría que termina en el año fiscal 2009, en junio. Tuvimos una discusión en donde pensamos que las mejores prácticas dictan que hay que cambiar a los auditores de vez en cuando, y pensamos que, dado la salida de los nuevos GTLDs, pronto sería bueno el poder desarrollar un FRP para poder tener nuevas propuestas de auditores y tener otros auditores para el próximo año fiscal. También tuvimos una discusión sobre las operaciones financieras de ICANN, y lo van a oír a partir del Comité de Finanzas. Pero una de las cosas que quiero decir que sí discutimos fue la formulación de principios de costo y contabilidad transparentes. Estamos muy conscientes entonces de las preferencias de la comunidad para tener principios muy transparentes si vamos a tener nuevos GTLDs sobre una base de recuperación de costos, alentando a la organización a desarrollar una serie de normas muy transparentes para poderles demostrar que sí hubo ese proceso de recuperación de costos. No sé si haya preguntas. Bajo estas luces que nos dejan ciegas, no veo quién está allí, pero si tienen preguntas, griten. Yo veo y veo que no hay nadie que levante las manos, que les encantó el informe de auditoría. Gracias, Rita. Y ahora, siguiendo a la A, tenemos a la B, y ese es el Comité de Gobernabilidad de la Junta, que ve las prácticas que nosotros seguimos, y el presidente es Dennis Jennings. Gracias, Dennis.
Thank you, Peter.
Gracias, Peter. Si pudiéramos poner la siguiente pantalla. No tenemos aquí clic. Ah, muy bien. Me voy a hacer adicto a esto. Los miembros del comité están allí. Aparecen sus nombres enfrente de ustedes. No los voy a leer. Pueden ver quiénes son, y yo he tenido el privilegio y el honor de encabezarlos. Estas son las cosas con las que hemos trabajado recientemente. Algunos aspectos internos, introduciendo el concepto de procedimientos de operación estándares para registrar lo que hacemos y que sea un procedimiento que se quede para el futuro. Hemos visto las cartas de los distintos comités, así como los idiomas estándares o normales. También las primeras versiones de la carta aparecerán para su aprobación en la próxima reunión de la Junta, y quizás habrá revisiones durante el curso de su tiempo. Vamos a discutir también los planes de capacitación para los miembros de la Junta y toda la cuestión justamente de la autoevaluación de los miembros de la Junta, el presidente ejecutivo, el presidente de la Junta, etcétera. Y vamos a tener una serie de novedades sobre este tema. Todas las demás cosas en las que estuvimos trabajando son las políticas de conflicto de intereses. Tenemos que volverlo a hacer. La ley cambió y tenemos que tomar en cuenta estas cosas y ponerlas al día. Hemos discutido también el marco de referencia del Ombudsman. Hemos podido revisar entonces el comité así como las posiciones de liderazgo del presidente y vicepresidente y el proceso de hacer nuevos nombramientos allí. Los nuevos miembros van a llegar muy pronto, dos nuevos miembros de la Junta y los nombramientos de NONCOM de tres más que sucederá en el AGM. Así es de que vamos a revisar el proceso para asegurarnos que todos los comités están puestos al día y tienen a su presidente y vicepresidente en su lugar. Y hemos hecho algún tanto cuanto radical. Estamos planeando también nuestro año de trabajo y vamos a tener entonces una visión del comité del trabajo que vamos a tratar de conseguir y publicar. Y vamos a promover esa idea para los demás comités y finalmente para la Junta misma. Y eso es todo. Gracias. ¿Preguntas? Gracias, Denis. No sabemos si hay preguntas para el Comité de Gobernabilidad. Creo que hay una mano allá atrás. Esto es muy padre. No hay nadie en la subasta, así es que gracias. Ahora tenemos al Comité de Finanzas, por el señor Ramírez. Gracias, Peter. Estos son los miembros del comité que tenemos nosotros en el Comité de Finanzas de la Junta. Estas diapositivas ya están ahí puestas en la homepage del website de ICANN. Yo querría resaltar algunas de las cosas que pueden encontrar como interesantes. Este es el segundo año en el que hemos tenido el marco de referencias para el plan de operación y del presupuesto al mismo tiempo. Esto le da a la comunidad entonces 4 meses más o menos para poder ver realmente cuáles son los iniciadores claves, cuáles son las operaciones básicas y los costos en que se incurren. Eso nos da una oportunidad de ver tanto los planes estratégicos y de operación que salen de esto, así como el costo. En el pasado teníamos esto en forma separada y no podíamos muchas veces unir la iniciativa con el costo. Esta es la segunda vez, el año pasado y este año, en que el Comité de Finanzas está haciendo justamente esto. Otra cosa aquí se basa en una petición que ha llegado muchas veces a partir de la comunidad sobre la información funcional. El plan estratégico ha comenzado ya a usar iniciativas que nos han dado justamente estos datos y los informes salen basados en funciones que podrán ustedes ver en el pizarrón. Y el marco de referencia del presupuesto se hace de la misma manera. Así es de que, de hecho, se pueden ver las distintas funciones y los costos asociados. El nuevo programa GTDL no ha sido todavía tomado en cuenta desde el punto de vista de ingresos dentro de este plan. Y lo que vamos a hacer entonces es que 90 días antes del lanzamiento vamos a poner una estimación de cuáles podrían ser esos ingresos sobre ese modelo de recuperación de costos. Lo que sí tenemos son los costos que podrían ser usados en el nuevo programa de GTDL, y ese sí está en el marco de referencia. Va a haber también una serie de aspectos de contabilidad diferentes para el nuevo programa de GTDL para que haya total transparencia y la comunidad pueda ver exactamente cuál es el proceso de recuperación de costos y cómo se usa ese dinero. Finalmente, quisiera tocar un punto sobre uno de los aspectos que es el fondo revolvente. Hace un par de años, basándose en el plan de estrategias, la comunidad decidió que necesitábamos tener un fondo de resoluciones que fuese igual a un año de gastos. Y nos tomó como 4 años crearlo. Así es que en algún momento en 2007, el comité financiero llamó a una serie de consultores globales externos para que nos dijeran cuáles deberían de ser nuestras políticas de inversión en un programa muy conservador. Así es de que en principio estamos protegidos durante 5 años. Basándose en ese plan de inversiones que se aprobó aquí en la Junta, se nombró alguien más, una vez más, un banco global para manejar esta política de inversiones. Esta política tomó un riesgo moderado e históricamente durante 20 años ese plan se había mantenido y había aprobado las pruebas que presenta el tiempo. Así es de que hablando, había 65% en bonos y 35% en capital. Así es de que esto fue conservador y esa es la base justamente en la que el plan se llevó a cabo y se ejecutó. En México tuvimos al gerente de inversiones que nos habló y nos dijo cómo estaba ese fondo. Nosotros lo comparamos con algunos otros riesgos y encontramos finalmente que habíamos hecho mucho mejores aspectos en los índices y en los intereses y habíamos funcionado mejor que otras carteras. Sin embargo, pedimos a un consultor externo para que revisara esta política de inversiones y nos asesorara en cuanto a qué necesitamos hacer antes de que le pongamos más dinero a ese fondo. Esa es mi presentación. Gracias. ¿Hay preguntas para el presidente del Comité de Finanzas, doctor Goldstein? Al micrófono, por favor, señor. Gracias. Hay un punto más del que me acordé y que había olvidado con respecto a este fondo de reservas, a la política de inversión sobre este fondo de reservas. Y ese fue justamente que teníamos dinero en el banco en una cuenta común y corriente. Otros fueron quienes, los auditores nos dijeron que esa no era una buena práctica. Así es de que mucho del ímpetu justamente para poder tener una política de inversión comenzó no nada más con nosotros mismos, sino con nuestros auditores, que son los que nos lo dijeron. Quería asegurarme de que eso también se había entendido. Gracias. Gracias, Steve. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Hay ayuna? Gracias. Yo confirmo lo que Steven ha dicho y yo diría más que eso. Cuando la política de inversiones se puso en vigor, nosotros teníamos como 40 millones de dólares en efectivo y la política no dice qué cantidad es la que tiene que invertirse en este fondo de reserva, ni tampoco qué dinero es el que se tiene que mantener como un riesgo cero en el banco. En ese momento se decidió entonces poner 20 millones en el fondo de reserva y 10 en el banco. Y todavía tenemos unos 10 o 15 millones o lo que sea, 20 en el banco. Gracias. Graham, ¿quieres agregar algo a eso? Eso es todo. Gracias. Me da un placer para presentar el primer informe de un primer comité. Nos dijeron que iban a reinventar los comités y realmente necesitábamos algunos comités que se fijaran en las actividades claves y esta se relaciona a las actividades que hemos llevado a cabo bajo un solo contrato, es decir, en las distintas funciones que tenemos. Así es de que vamos a presentar por primera vez a Harold, que representa este fondo de IANA. Este es el primer informe del Comité IANA. Voy a tomar unos segundos nada más para decirles qué hace este Comité IANA antes de entrar a lo que hicimos. Supuestamente vamos a monitorear distintas operaciones. Es la implementación de las políticas lo que hacemos nosotros. Nosotros, es decir, que revisamos las políticas, pero es importante decir también que la administración no es una palabra que nuestro comité utiliza. Este comité lo que hace es ser visto por la Junta, ver que nosotros tenemos políticas razonables que seguir y en ese caso seguir esas políticas. Si necesitamos un cambio, es lo que hace IANA, es decir, cambio de política que IANA lleva a cabo en sus procesos. Así es de que en detalle, si necesitan guías sobre las distintas operaciones de Yana en cuanto a aspectos de seguridad y estabilidad, pueden ver los informes que se hacen dos veces al año bajo las justamente las obligaciones de las franquicias que Yana maneja. También hay una serie de aspectos en cuanto a la efectividad de las funciones de Yana y también un plan de proceso de tecnología para tener objetivos con respecto a la efectividad de las funciones de Yana y también una guía en cuanto a los distintos cambios en la tecnología del futuro. Así es que vean a Yana y vean el mundo alrededor de Yana y verán que sí sigue estando en contacto. Los miembros somos yo, Harald Strom, Armando Becker, Steve Crocker, Demi Grechko y Katyn Turi. Y hemos pedido a dos de nuestros excelentes compañeros ayudarnos también en el trabajo, Thomas Norton de AITF y Susan Gulf, quien es enlace de ARSEC. Tenemos reuniones cada mes desde diciembre y podemos ver todas las distintas listas que son la guía de hacia dónde supuestamente tenemos que ir. En primer lugar, tenemos una serie de actividades de Yana para el que el comité sepa qué estamos haciendo y tenemos puestas al día de los distintos proyectos de SoftCar, de ITAR y de algunos otros sistemas y procesos. Y si hay cambios en cuanto a los nombres, también algunas verificaciones técnicas. La revisión de estos cambios propuestos es asegurarnos de que sabemos cuáles son los procesos que Yana está siguiendo para dejar esto con la comunidad. Y esto se ha seguido siempre. Tenemos también el nivel de personas y de qué manera se pueden manejar algunos aspectos, incluyendo el TLD. Y tenemos también algunas otras actividades que están relacionadas a la discusión de la naturaleza y los procesos que están alrededor de las relaciones externas de Yana, es decir, la ITF y otras organizaciones. Las actividades futuras las vamos a revisar con prácticas para desarrollar las políticas de Yana. Yana está haciendo un buen trabajo dentro del rango que se le ha asignado, pero no siempre es muy claro cuál es ese rango o si ese rango es el mejor. Y hay que ver entonces qué procesos se tienen que seguir para poder llevar a cabo cambios menores a las políticas que gobiernan a Yana, para poder funcionar mejor para la comunidad internacional. Uno de los aspectos son, por ejemplo, las políticas de los registros azules, Blue Record Policy. Hubo un poquito de problema al principio. También tenemos algunas otras revisiones en cuanto a los procesos de cambio de las raíces. Es decir, es una revisión que se va a llevar a cabo este año por una serie de cuerpos externos y una revisión continua de las distintas actividades del personal en ARSEC y SSAC. Son dos de los temas importantes. Y ese es el final de mi presentación. ¿Preguntas, comentarios? Si no hay, gracias. Gracias, Harold. Un muy buen informe. Otro de los comités, una vez más dirigiendo uno de los elementos más cruciales son la participación pública de ICANN. Jean-Jacques Suprenard es el presidente de ese comité.
I'm suggesting not.
Sugiero no pasar por estas pantallas como están, así que lo vamos a dejar así como estamos.
Estamos en una situación particular que es la de ser una nueva junta, pero que a la vez nos han expuesto al mundo real demasiado rápido, puesto que nos invitaron y, por cierto, por ello doy las gracias a los organizadores, a la cumbre at large. Les explicaré rápidamente que pudimos presentarnos en distintos formatos. Y también el día de ayer, si no me equivoco, hubo una reunión de participación con el público. Fue una especie de forma de acelerarnos, no solamente al presentarnos a ustedes, sino porque empezamos a escuchar sobre lo que ustedes tienen que decirnos sobre la participación del público. No voy a hablarles de lo que se hace por lo general, que es hablar de la composición del comité, porque eso es lo que suele hacerse, sino más bien les voy a hablar sobre lo que es la participación y sobre lo que hemos empezado a hacer ya, y también algunas ideas que hemos captado de ustedes en estos primeros días de la reunión de México. Para empezar, ¿cuál es el objetivo de la participación pública? Esto lo estuvimos discutiendo en el comité. Hubo varios puntos de vista. Uno era el manejar o hacer una nueva definición de lo que era el público, lo que era la participación y lo que era la participación pública, pero por distintas razones, por lo menos en esta etapa, preferimos conservar una definición de la participación pública que existe ya en una asociación que es la Asociación Internacional para la Participación Pública y que está en línea, por cierto, y es fácil de encontrar. En lo que a mí respecta, voy a tratar de adoptar o adaptar estas directrices generales al caso específico de Internet y más particularmente a ICANN. Si tuviese que utilizar un truco alfabético, no estoy contribuyendo a la sopa alfabética, es algo muy sencillo a veces. A es en inglés concientización a nivel de todos los participantes o participantes posibles, es concientizarse sobre lo que es Internet, cuáles son los problemas de gobernabilidad y qué es ICANN. La letra B sería reunir, agrupar las expectativas, los análisis y las soluciones que varias partes de nuestra comunidad podrían sugerir, y C es contribución al desarrollo de las políticas. No, nunca se puede poner demasiado énfasis en este último punto. Por cierto, nuestro presidente en el último día de la reunión internacional de ICANN nos dijo que el objetivo de todo esto era llegar a una etapa en que un mayor número de personas de distintas partes del mundo pueden realmente contribuir al proceso de desarrollo de políticas al traer ideas y discusiones. Ese es, pues, el objetivo de la participación pública. Ahora, en términos más concretos, ¿qué significa esto? Significa preparar, significa llevar a la práctica y significa hacer un seguimiento. Primero, preparar, sí, documentos que sean más oportunos, calendarios más oportunos, sin traslapes. Por cierto, tal vez les interese saber que ayer fuimos víctimas de los delitos cibernéticos. Durante la participación pública, tal vez fue el PSC quien haya sido víctima de una competencia muy difícil con otra sesión que se desarrollaba al mismo tiempo, que era cómo luchar o cómo combatir los delitos cibernéticos. Pero no era una sesión, por lo menos, sobre cómo luchar contra la participación pública, y esto me da ánimos. No voy a hablar de toda la gama de cosas que hemos recibido de ustedes. Tomaré solamente algunos ejemplos, como políticas de viaje. Es fundamental que mejoremos nuestras políticas de viaje dentro de ICANN y tal vez vincularlo con una forma de escuchar más integral en cuanto a los problemas de la comunidad y los problemas de visas, por ejemplo. Todo lo que se tiene que hacer cuando se va a un país como este para poder obtener las visas más rápidamente. Y también que después de estas reuniones no dejemos de caer los esfuerzos, sino que tengamos algún mecanismo de seguimiento que nos permita aprovechar todas las aportaciones que puedan venir después de la reunión y que son muy valiosas. Entre las distintas cosas que ustedes han dicho, ya sea directamente en la reunión o por participación remota, quisiera subrayar varias cosas. Primero, la necesidad de más interpretación y más traducción, porque a medida que nos vayamos desarrollando ICANN, debe reflejar la realidad de la comunidad de Internet y, por lo tanto, es más internacional y más global. Otro punto sobre el que ha insistido nuestro presidente es una mayor participación remota, a distancia. porque ICANN creo debe hacer frente a la posibilidad de convertirse en un dirigente mundial en cuanto a participación remota. También hemos discutido sobre las distintas formas de alentar la participación pública por medios electrónicos. Aquí fue pues mi breve informe y me fui menos a la teoría y insistí menos en nuestra presentación PowerPoint. Simplemente les pido que traten de responder un poco más a las aportaciones e información que les hemos dado en los últimos días. ¿Alguna pregunta, Bertrand, y después Raimundo, si me lo permites, Peter? Un comentario muy breve para decir que fue que ayer hubo una discusión sumamente interesante en ese comité y que esperaré con impaciencia que haya más resultados de ese comité. Raimundo. Primero en francés, después en español. Empezaré en francés. B, voy a decir la letra B, B como Bachelet, B como Becker, para hablar en español.
Para que no se diga que no apreciamos que la existencia del español. Pero ya que tengo el micrófono, una sugerencia que yo había hecho en el pasado y que en alguna medida se ha perdido. Y aprovecho la ocasión para repetirla. Creo que para los que trabajamos en Internet desde otras lenguas que no es la lengua materna, lo más difícil es escribir una lengua extranjera. Entonces, lo que yo estoy pidiendo no es que necesariamente se traduzcan los comentarios en las listas públicas de participación, sino que se permita escribirle en su propia lengua. Y después, cuando los que leen los comentarios y los responden, ellos lo aprovechan y lo responderán en la propia lengua o en otra. Casi todos leemos bien cualquiera de las lenguas, pero lo escribimos con mayor dificultad o lentitud. Gracias.
Thank you, Raimundo. I cannot...
Muchas gracias, Raimundo. No puedo hablar en nombre de mis colegas, pero con mucho gusto tomo nota. Gracias, Jean-Jacques. Simplemente una vez más quisiera que se tome nota de los comentarios que hice ayer durante su sesión, que como presidente estoy de acuerdo con el comité, tomen en cuenta algunas de las recomendaciones y de plazos para la presentación de documentos, pero que quede entendido que no tenemos por lo pronto plazos formales, tenemos plazos que usamos habitualmente, pero que hay que entender también que hay muchas dependencias, mucho trabajo, hay dependencias entre otras partes o hacia otras partes de las organizaciones. Por eso algunas personas no entienden que el personal no logra hacer las cosas a tiempo, pero si realmente queremos poner plazos, no hay que olvidar que se depende de todo tipo de organismos dentro de nuestra organización y de todo tipo de comités, aparte de nuestra persona. Gracias. Tomamos nota y lo discutiremos también en el comité. Thomas Rosser, hablo como alguien que forma parte del personal de una organización y que tiene plazos muy estrictos para la publicación ante sus reuniones importantes. Y a este personal les gusta tener una política estricta para que podamos ejercer cierta presión en los grupos de trabajo. Esto es casi indispensable. Si no tuviésemos esta política estricta, nada se haría. No podríamos someter a nuestros grupos de trabajo a la disciplina a la que están sometidos ahora. Quería yo incluir esto en nuestras minutas y me pregunto si el personal de ICANN podría someterse al mismo tipo de práctica de disciplina. Tal vez la comunidad pueda imponer ese tipo de disciplina al personal. Gracias, Thomas. Tomamos nota de esto. ¿Otros comentarios o preguntas? Excelente. Gracias a Jean-Jacques y buena suerte con todos los desafíos que se le presentan a usted y a su comité. Otro de los comités es el Comité de Riesgos, y Bruce Tonkin es el presidente de este comité. Bruce. Gracias, Peter. Creo que el Comité de Riesgos es un comité totalmente nuevo, y lo que estamos trabajando con el personal es hacer un proceso bastante estándar de riesgos, como para cualquier empresa. Lo que queremos hacer es identificar cuáles son los objetivos más críticos para ICANN y los activos principales de ICANN. Lo que se refiere a las amenazas, y de cuáles son las amenazas a estos objetivos, para tener una serie de riesgos sobre que podamos poner por orden de prioridades. Y también cuáles son los métodos para reducir esos riesgos, porque nunca se pueden eliminar los riesgos por completo, pero sí se pueden adoptar medidas para reducirlos, mitigarlos y reducir también las probabilidades de que ocurran. Y también hay que poner medidas de control para asegurarse que la organización esté realmente poniendo en práctica estas técnicas de reducción y mitigación. Brinco a la siguiente diapositiva. Hemos identificado, claro que estamos en una primera etapa, pero tres objetivos para ICANN, tres objetivos clave. Uno, operaciones de IANA que sean estables para inspirar confianza. Esto para apoyar los STLDs y los GTLDs, así como los registros de direcciones de IP. Otra cosa que no es tan visible en estas reuniones públicas, que es para apoyar el registro de parámetros de protocolo IETF. Dentro del trabajo que hace IANA, apoya a los protocolos técnicos subyacentes que se utilizan en Internet. Otro objetivo es asegurarse de que mantengamos la confianza y el respeto en una zona, una única zona raíz de DNS global. Gran parte de las políticas realizadas, el outreach global, los comités consultativos, todo el trabajo que hemos hecho en los últimos días, gran parte de ello depende de garantizar que la Comité de Global Internet tiene confianza en una sola zona raíz y la respete como el lugar donde, al cual hay que dirigirse para poder operar y hacer cambios en la raíz en lugar de buscar alternativas, porque la gente siempre tiene la opción. Pero nuestro objetivo es que este sea el método en el que la comunidad global tenga confianza y quiera utilizar. Y finalmente, ICANN tiene una función específica en cuanto al mercado GTLD, en donde ICANN tiene registrados y registradores que deben dar servicio a la comunidad en ese mercado. Estamos también trabajando con algunos de los riesgos contra de estos objetivos núcleo. Otra cosa que estamos buscando es que cada uno de los principales proyectos del plan operativo de ICANN, que el personal de esos planes esté identificando los riesgos para esos proyectos y la forma de mitigarlos. Algunos ejemplos podría ser el nuevo proyecto UTLD o introducir el DNSSEC en la raíz. Cada uno de estos proyectos debe hacer que los jefes de los proyectos busquen los riesgos, la forma de mitigarlos y la forma de controlarlos. Así es que, a fin de cuentas, esperamos que para Sydney habremos identificado en forma más clara los riesgos potenciales y hayamos empezado a planear los recursos que vamos a necesitar para mitigar y luchar contra esos riesgos y después introducirlos dentro del proceso de planeación. Espero que en el próximo año y sobre todo durante el siguiente ejercicio fiscal hayamos podido articular claramente los recursos que se encuentran en el presupuesto y que están siendo asignados para administrar algunos de los principales riesgos para la organización. Y con esto termino, Peter. Gracias, Bruce. ¿Alguna pregunta para el Comité sobre Riesgos? Supongo que habrá costos específicos para cada uno de estos animales que has mencionado. Nosotros vivimos en Australia, así es que habrá todo tipo de riesgos para los cuales deberán prepararse. ¿Alguna pregunta de Bertrand? O solo una pregunta que se refiere al comentario que hice por la mañana del foro abierto. El Comité de Riesgos se va a ocupar de la porción del de la parte del precio del GT Round que tiene que ver con la evaluación de los riesgos del GT Round. Es una excelente pregunta, Bertrand, porque hay varios comités de la Junta que tienen cierto nivel, como el comité de riesgo, el de finanzas y el de auditoría y el de Yana, que se ocupan también de este aspecto. Obviamente, para Yana esta es una función fundamental. El comité de Yana va a identificar algunos de los riesgos y proporcionárselos al comité de riesgos. Este es un ejemplo. De la misma manera, cuando el comité de riesgos identifica enfoques para la mitigación y control de los riesgos, que entonces el comité de auditoría verificará que eso se haga. En lo que se refiere a los ODS, obviamente hay un riesgo de financiamiento y el comité de finanzas es el que va a ocuparse de ese tipo de riesgo y lo enviará entonces al comité de riesgos. Es decir, que hay una interacción entre estos distintos comités en lo que a riesgos se refiere. Algunas preguntas para el comité de riesgos. Entonces pasamos al último comité de hoy, que es el de mejoramiento estructural, un nuevo comité que retoma una función antigua. Y es Roberto Gaetano quien ha presidido, tiene una función muy importante. Gracias, presidente. De hecho, esta era mi primera diapositiva, así es que me la puedo brincar. Los miembros del comité son los que aparecen aquí. Adal, Rita, Jean-Jacques, Raimundo y yo mismo, miembros pues del Comité de Mejoramiento Estructural. Por nuestras siglas nos llaman los miembros SIC en inglés o miembros enfermos, pero por favor no le pongan la K porque entonces sería los miembros enfermos. Tenemos básicamente tres tareas que retomamos del BBC y que tienen que ver con el manejo de los estatutos y la revisión de los estatutos de esta organización. Primero es coordinar las actividades de las revisiones. Tenemos 8 revisiones. Una técnicamente ya está terminada, pero está en su etapa de puesta en práctica, que es la del GNCO, que también estamos coordinando. Después tenemos 6 en distintas etapas de desarrollo y después una que la GNCO que pensamos arrancar pronto. Lo que hacemos es crear los grupos de trabajo, asegurarnos que se escriban las cartas, que se nombren a los contratistas y todo este tipo de cosas. Después, la segunda parte, o la segunda tarea más bien, consiste de alguna manera de aprender del proceso, cómo se ha desarrollado hasta ahora, y tratar de preparar el escenario para el próximo ciclo de revisiones que nos pida, que nos encomiende la Junta cuando decida realizar el segundo ciclo, pero no repetir los errores que hemos cometido en el primer ciclo y tener así un proceso mejor organizado que sea el mismo para cada revisión, al contrario de lo que se ha hecho hasta ahora con las revisiones. Y la tercera actividad que nos han encomendado es darle sentido a las revisiones, a las recomendaciones que nos vienen de todos los revisores. Algunas veces, por ejemplo, de la revisión del NOMCOM o de la revisión de la Junta y de la revisión de EILAC, tenemos recomendaciones que son conflictivas. Entre sí tenemos que reunirlas y coordinarlas, ponerlas todas dentro de un marco coordinado para que el conjunto final o la serie final de recomendaciones que enviamos a la Junta sea un conjunto coordinado. Para ello, organizamos ayer una reunión inicial, por cierto, a las 7 de la mañana, también con los presidentes de los grupos de trabajo activos, para poder organizar esto. La última cosa que mencionaré es que en esta sala vamos a tener a las 5 de la tarde la revisión de la junta de directiva. Va a ser una reunión a puerta abierta, por lo que invito a todos a participar. ¿Preguntas? Todo. Entonces, mañana también en la reunión de la junta se va a ver el asunto del GNSO. Roberto y otros miembros de este grupo que reúne a los otros grupos de trabajo, fue un placer y un honor estar en la reunión que usted mencionó para agrupar los distintos procesos de revisión que realizamos. Quisiera hacer comentarios sobre el trabajo que usted ha hecho. Cuando escribimos esta parte de los estatutos que obliga a un periodo de 3 años de revisiones, creo que tuvimos razón en principio, pero creamos demasiadas partes móviles al mismo tiempo. Creo que hasta ahora hemos obtenido un buen resultado, pero ahora hay que ocuparse de esta coordinación de las distintas partes de las revisiones que pueden obligar a una reestructuración importante o a distintas funcionalidades, y espero que la Junta, respetando los procesos ascendentes y los procesos de consulta, sepa ver claramente lo que se necesita hacer para reestructurar la organización para asegurar un mejor funcionamiento, que eso siempre es posible, y espero que no duden en introducir los cambios que sean necesarios, por muy grandes que sean, y después de la consulta obligatoria. Gracias por tus comentarios, aunque no puedo hablar a nombre de la Junta. Sí hay una cosa que muestra que la Junta sí tiene la intención de seguir ese camino, puesto que ha creado un comité que se ocupará de las revisiones. En mi opinión, esta es una buena señal de que este asunto lo consideran como algo muy serio y que tienen toda la intención de seguir adelante con este ánimo de mejoramiento continuo para introducir los cambios que resulten necesarios. Roberto, una pregunta atrás de Jean-Jacques y volvemos después a Bertrand. Si me lo permites, Roberto, como miembro de tu comité, quisiera decir cuánto me alienta a oír a Alejandro y a otros de los que redactaron los estatutos decir que le considera que ya es tiempo de sentirse menos limitado por el ritmo que se nos impuso en un momento en que era realmente necesario. En una de nuestras últimas reuniones de este comité, yo sugerí específicamente de que tuviésemos dos cosas. Una, en función del tipo de trabajo que resulte útil en esta área, distinguir entre los distintos plazos, no tener forzosamente 3 años para todos los tipos de actividad, tener mayor flexibilidad. Segundo, que contemos el principio de un nuevo ciclo, no al final del estudio de la revisión, sino durante o después de la puesta en práctica, para dar más tiempo. Bertrand. Mi primer comentario es que ayer estuve triste cuando me di cuenta de que me había yo brincado la reunión de este comité, de la que no me había dado cuenta y que se describió como revisiones organizativas en el programa. Yo no sabía que se trataba de una reunión de ese nuevo comité. Lamento mucho, pues, no haberme percatado de ello, porque veo que es un elemento muy importante, sobre todo para articular los distintos procesos de la reforma, procesos ya en curso, ya sea en la etapa de reflexión o ya en la etapa de puesta en práctica. Tenemos ya el informe Pietzi, que tiene elementos que tienen que ver con el mundo externo, pero que también tienen elementos del funcionamiento interno. Tenemos el proceso de reforma del GENESO, que se refiere a la revisión PDP, el PCC, y los métodos de trabajo de los grupos. Y voy a retomar la expresión de Alejandro sobre las partes móviles, componentes móviles. Lo que tenemos que hacer ahora es diseñar lo que será en los próximos 10 años si queremos realmente escoger un plazo de este tipo. Espero que este comité, en cierta forma, junto con el comité de participación, puesto que están conectados, se ocupe de estos asuntos y sean el pegamento que de alguna manera coloca todos estos puntos dentro de un enfoque integral, holístico, para que todos se examinen al mismo tiempo. No me gustaría que cada proceso de revisión se haga por separado como se ha hecho hasta ahora. Creo que esta es una excelente oportunidad y con mucho gusto voy a seguir la actividad de este comité y ver cómo interactúa con la comunidad, como lo hizo el comité de participación. Sí, muchas gracias por su comentario. Sí, tenemos toda la intención de interactuar con la comunidad porque creo que ese es el trabajo de un contratista que viene del exterior, que tiene excelentes ideas, pero esas ideas tienen que enmarcarse dentro de la realidad y ese es el propósito del grupo de trabajo que está compuesto por miembros de la Junta, exmiembros y miembros actuales. Pero la recomendación obviamente se somete a la consulta del público siempre para tener también la aportación de la comunidad. Y después lo que hacemos como Comité de Mejoramiento Estructural es agrupar todo. Vieron en una de las diapositivas cuál era la complejidad de las interacciones. Posiblemente ni siquiera lograban leer las diapositivas. Hubo que ponerlo en letra muy pequeña para poder poner todas las interacciones. Creo que es una tarea muy interesante. Y creo que la participación del público resulta fundamental porque de otra manera tendremos una estructura que la comunidad no va a percibir como la estructura de ella, como su estructura. Si la comunidad no acepta los cambios estructurales, no funcionará. Roberto, tal vez pueda añadir una explicación de por qué estamos en la situación actual, porque tenemos muchas partes móviles moviéndose al mismo tiempo y esto es por razones históricas, en parte empezando por el GENESO, en donde no nos dimos cuenta de que está frente y todo lo demás está pegando y no hemos tenido tanta intervención en la revisión. Nos lleva mucho tiempo darnos cuenta. Creo que la mayoría de las revisiones no sean tan complicadas como lo fue aquella. Hay, por ejemplo, en SEC, que es mucho más sencillo. No tienen tantos consejos, tantas unidades constitutivas, pero mi esperanza es que ahora aquí ya tenemos un comité específico para eso. Como usted también dijo, que tenemos un director de la revisión organizativa que forma parte del personal. Cuando empezamos no teníamos personal específico para las revisiones. Pero pienso que el segundo ciclo de revisiones será en forma buena, por lo menos en lo que se refiere al primero, será mucho más rápido. Sí, tenemos un grupo de revisiones. ALAC, NOMCOM están interconectados y tenemos que ver ese asunto juntos. Los otros no tienen tantas correlaciones y por lo tanto tenemos menores problemas. Pero como ya lo dije, una de las tres tareas principales de nuestro comité es pensar en la forma en que podemos estandarizar el proceso para que quien sea que deba ocuparse del próximo ciclo de revisiones cuando vaya a llevarse a cabo, tengamos por lo menos, o por lo menos cometerán errores, pero serán errores distintos a los que cometimos nosotros. Por lo menos eso sí lo podemos esperar, no repetir errores. Es una pregunta lo que va usted a hacer, ¿no? ¿Sí? No. Otras preguntas sobre las revisiones. Nos quedan unos minutos. ¿Alguien ha pensado tal vez en alguna pregunta para los que tomaron los distintos oradores o para mí? En ese caso, como lo explicó Roberta, la próxima sesión. Gracias a todos por su atención. Se levanta la sesión.